SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Con el alma entera vamos persiguiendo sueños detrás de la pelota como valientes guerreros.
¿Cómo es o ha sido históricamente vuestra relación con Francia y los franceses, Galder?
Tengo un cierto complejo de inferioridad con Francia, tengo que reconocer, porque soy de esa generación que cuando íbamos allí aún se veía lo que ellos tenían y lo que no. Entonces, mira, a mí, si una mujer me habla en francés, corro el riesgo de enamorarme perdidamente. ¿Os acordáis el personaje de Jamie Lee Curtis en Un pez llamado Wanda, que se excitaba cuando John Cleese hablaba en ruso, en idiomas? Sí. Pues a mí me pasa con el francés.
¿Y tú cuál es tu relación? Rafa?
Pues yo soy un poco como Joey en aquel capítulo de Friends en el que Phoebe intenta enseñarle a hablar francés y Joey dice bu, 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 bu. Pues yo soy un poco, esta es un poco la relación que tengo yo con los franceses. No les tengo demasiado aprecio a los franceses.
Contagiados de fútbol estamos, con rodillas talladas, con los rostros asoleados.
Iniciamos un nuevo encuentro de La Dupla, una sección sobre la vida y el fútbol para francófilos y para quien no lo son tanto. Aquí todas las personas, sin mirar ni filias ni fobias, en principio son bienvenidas. Rafa Cabeleira, ¿qué tal estás?
Buenos días.
¿Has hecho muchos amigos franceses en la última semana?
No demasiados, tampoco es que los tuviese. O sea, no he tenido ni que conservar ni hacer nuevos.
Vale.
No.
En Radio Bilbao me soplan que recién llegado de la nieve tenemos, creo que en perfecto estado de salud, a Galder Reguera. Galder, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal el esquí?
Bien, en Francia, además. Sí.
¿Has ido a esquiar?
Ha ido a esquiar, pero yo creo que Galder cobra más que yo, puede ser, porque Galder no para en casa. Galder tiene una vida que yo no me puedo permitir.
Pero, Cabeleira, ¿no? Aunque tú cobraras más que Galder, nunca irías a esquiar.
Es que hay que madrugar.
Es verdad. Ay, no.
Hay que madrugar, hay que pasar frío, hay que ponerse unas botas. Bueno
sabes
que
esta jornada que se ha puesto de moda dar explicaciones, porque ayer vimos algo tremendo en el Santiago Bernabéu, que fue a un árbitro acercarse a la banda para darle explicaciones a Álvaro Arbeloa. Yo esta mañana he salido corriendo de casa por las escaleras mandando audio de explicaciones a mis compañeros de La Dupla porque temía llegar tarde una vez más.
Imagínate. Oye, Galder, que me han dicho que además de esquiar has hecho de monitor.
Anda.
Sí, con mis hijos les estaba explicando ahí cómo esquiar. Es horrible, ¿eh? No, es la peor experiencia paterna, es intentar enseñar a un hijo a esquiar.
Porque ellos
y siempre es culpa tuya.
Claro.
Aunque estés a 30 metros.
Pero eso es mejor siempre cogerles un monitor, ¿eh?
Sí. No, yo llegué de primera bajada, me fui a la escuela de esquí.
Eso siempre.
Uno para cada uno.
Y con la familia en la nieve, Galder, pueden pasar cosas terribles. No sé si conocéis la historia de esta pareja que se fueron a esquiar y de repente se provocó una avalancha y el padre de familia salió corriendo pensando que se iban a morir todos y al final no pasó nada y después tuvo que explicar eso, cómo escapó de la avalancha y dejó allí a su mujer y a sus hijos. Eso podría pasarte perfectamente, Galder.
No voy a contestar a eso
en
público.
Venga. Oye, voy a cambiar el orden que tenía previsto preguntaros, porque como has dicho, es que yo no sé de qué estabas hablando por lo
bueno,
del árbitro.
Bueno.
Vamos a empezar hablando del derbi.
Y al final, Vinicius, tras una acción de tren para meter este Real Madrid 3, Atlético de Madrid 2, el Real Madrid, que continúa segundo
pasó?
En el campeonato.
Bueno, no está nuestro compañero Marcos, que sabes que es
no,
muy del Atlético.
No está
Marcos.
Si
no, estaría sonando ya la música de Twin Peaks, porque ayer, bueno, volvieran a pasar estas cosas a veces extrañas, ¿no?, que pasan en el Santiago Bernabéu. Y entre otras cosas, pues eso, vimos a Munuera Montero, que expulsó a Valverde en el minuto 70 y salió corriendo hacia el banquillo. Yo creí que iba a expulsar a Arbeloa, sobre todo por la chaqueta que llevaba una chaqueta de Louis Vuitton, que algún día hablaremos sobre esto. Y no, se acercó allí a darle explicaciones, a explicarle por qué había expulsado
a Valverde,
que es una actitud de un árbitro que por mi parte yo creo que está bien, debería ser más así.
Pero que lo haga con todo el mundo,
pero con
entonces.
Todo el mundo, claro, con todo el mundo. No, tenía una carita de señor, por favor, permítame usted hablar.
¿Viste el partido tú, Galder?
Vi la segunda parte porque estuve en San Mamés y vi un Atlético dominador y un Madrid con una pegada espectacular. O sea, cada contra generaban un peligro terrible. Yo creo que el partido lo perdió el Atlético con dos errores, además consecutivos, impropios de un Atlético de Madrid, pero el Madrid, pues ese Madrid tan habitual de que no juega bien, pero no le gana a nadie.
Yeah. Y errores impropios de nuestro adorado comandante Jiménez. ¿Te acuerdas cuando hablamos de Jiménez, que el día que marcó a Falcao, lo marcó diciéndole, oye Falcao, ¿qué colores lleva los colores de la bandera? Pues ayer yo creo que debía estar él pensando en estas cosas porque perpetró 45 minutos terribles.
Pero eso quiere decir, Rafa, y lo siento por ti, que hay liga, ¿eh?
Hay liga.
Y tú vas a sufrir,
¿eh? Vamos a sufrir. Pero yo sufro más por la Champions. Es que yo los estoy viendo, Ángel.
¿Sí?
Los estoy
¿Temes
viendo.
Al Atlético de Madrid?
No, temo al Madrid. Temo al Real Madrid.
Ah, temes que ellos ganen.
Bueno, lo del Atlético de Madrid doy por hecho que nos van a eliminar seguro. Y no descartaría una final Real Madrid-Atlético de Madrid.
Bueno, si fuera la venganza del minuto 94, no, ahí estaríamos todos.
No va a ser venganza, de nada. Tú lo sabes tan bien como yo.
Oye, otra cosa que quiero comentar con vosotros, porque sabéis mi afición por la Copa África. Aquí dedicamos una dupla a la Copa África y ha pasado lo que ha pasado. Ganó Senegal en la final y al final...
La noticia que nos ha sorprendido y que nos ha pillado un poco con el pie cambiado a todos ha sido la decisión del Comité de Apelación de la Copa de África de Naciones diciendo, 2 meses después de que ganase la final Senegal, que el título se lo quitan a los senegaleses y se convierten en campeones de África Marruecos. Pero lo que yo no pensaba, y no sé si alguno lo pensaba, y si tú, aunque te he escuchado en carrusel, es que Marruecos iba a ganar la Copa en los despachos.
Es que a mí esto me ha parecido terrible, Galder.
Un despropósito increíble, pero todo, todo. Le han quitado el premio al mejor jugador del torneo a Sadio Mané para dárselo a Hakimi. Bueno, bueno. Y luego yo he visto circular hasta imágenes generadas con IA de los jugadores marroquíes celebrando con la Copa en mano. Un despropósito absoluto. Yo creo que es un poco también reflejo de los tiempos que vivimos, estos de Trump, ¿no? De, bueno, no gano en el campo, lo gano fuera, y a mí que me den el Nobel, que me lo traigan aquí. Pues un poquito así, aplicado a fútbol africano, que siempre ha sido un despropósito. Pero vamos, el campeón de África es Senegal, diga lo que diga la CAF.
Pero es que además, en el partido, y ahí me van a perdonar la expresión, ya les habían puteado una barbaridad.
Todo el campeonato.
Sí, todo el campeonato, las cosas que se vivieron por parte de los recogepelotas de miembros de la
seguridad. Acuérdate, robándole la toalla al portero.
Fue tremendo. Pero como en África las cosas nunca se quedan en el último punto que parece, lo mejor es que ahora Senegal se ha llevado la copa y el trofeo de mejor jugador de Sadio Mané a una base militar.
¿En serio? ¿Me lo estás diciendo?
Sí, se lo han llevado a una base militar. Como diciendo, si lo quieren, que vengan a por ella.
Ten cuidado con Trump, que igual va.
Si la quieres, ven a buscarla.
Vamos a tener otro lío por ahí.
Sí.
Mira, hablábamos de la Champions. La respuesta de Pep Guardiola a una pregunta de micrófonos de Movistar después de la eliminación del City frente al Madrid.
¿Tienes fuerzas para seguir el año que viene y volver a enfrentarte al Real Madrid?
Sí, nos va a tocar seguro. Sí, muchísimas.
Nos decidió elegir como tema de la semana los finales de ciclo. Peor es el que el pasado viernes en rueda de prensa resulta. Con nosotros ya habíamos decidido el tema.
Sí.
Valverde va y el viernes pasado dice esto.
Hola a todos y a todas. Esta comparecencia es para anunciar que la temporada que viene no voy a ser el entrenador del Athletic, que es una decisión que he madurado con el tiempo y desde hace tiempo, que también está hablada con el club. Y la quería compartir con vosotros. Al mismo tiempo, remarcar que nos quedan 10 partidos de liga importantes.
Bueno, Gader, yo creo que la pregunta es obligada, ¿no? Compartimos los temas por la semana con Ernesto Valverde. Nos ayuda a hacer los guiones de la dupla.
Totalmente, sí. De hecho, yo digo lo que me dice él, ¿no?
Claro,
ya podíamos haber hecho algo de la lotería, ¿no? Y que nos tocara todo.
Claro. Sí. A mí lo bueno es que yo estaba el viernes, no trabajé, y me mandó un mensaje Sergio y me dijo, qué bien nos viene para la dupla lo de Valverde. Que yo dije, ¿y qué es lo de Valverde? Porque claro, no lo había escuchado. ¿Se veía venir? ¿Se intuía este final de ciclo, Galder?
No lo sé. Había mucho run-run. Yo me enteré en un telesilla viendo mensajes ahí en la punta de la montaña. Me entró una tristeza infinita porque, mira, el tema de hoy era los cambios de ciclo. Nunca se sabe cuándo termina un ciclo. Yo creo que Ernesto es un poco como las mujeres del poema este de Carmelo Iribarren, que pasan y nunca dejan de pasar, ¿no? Y él ha demostrado que se puede ser extraordinario desde la normalidad. Y bueno, se va la persona, pero tiene que mantenerse un poco el mensaje, ¿no? Yo la verdad es que me da una pena, casi me echo a llorar, ¿eh? Cuando estaba escuchando el vídeo de los compañeros de comunicación. Es que no me lo podía creer, es como cerrar una puerta, pues como si se casa tu hijo y deja la casa.
Y se va de casa. Así.
No lo sé, me da muchísima pena, porque yo creo que para mí es el mejor entrenador de la historia del Athletic, pero no solo por lo que ha hecho, sino por lo que ha demostrado y el impacto que tiene a nivel de club, de pues eso, de generar las cosas, gestionar desde la normalidad, desde el humor, antes que estaba escuchando Pop, ¿no? Como sí. El humor rompe a veces un poco todas las resistencias negativas, ¿no? Él es un hombre con mucho sentido del humor, de puertas abiertas, generoso con nosotros, con los rivales. Un grande, para mí el más grande.
Yo siempre me pregunto, ¿cómo sabe uno que es el final de un ciclo? Porque una cosa puede ser un bache, digas, pues ahora las cosas no. ¿Cómo uno decide es el final de un ciclo? ¿Pierdes la ilusión? No, es que no lo sé.
Tiene que ser algo muy personal y muy que te nace desde dentro, porque en realidad no hay razones objetivas para decretar un fin de ciclo, ¿no? ¿Dónde ponemos la barrera del fin de ciclo? Sí. ¿En que de repente dejas de ganar? ¿En que de repente dejas de divertirte? Yo creo que igual tiene que ver un poco por ahí, ¿no? Sobre todo en profesiones relacionadas con el fútbol, que no son profesiones normales. Uno puede abandonar el fútbol y puede vivir más o menos bien de las rentas en otros trabajos, ¿no? Pero ahí sí. Y yo creo que la clave es esa, ¿no? Supongo que de repente dejas de disfrutar. Dejas de levantarte por la mañana
con la ilusión y con ganas de ir a trabajar.
Voy allí.
Eso es a nivel personal. Yo creo que en la dimensión de los entrenadores, yo creo que ellos tienen que testar muy bien en qué momento deja su mensaje de llegar a los jugadores, ¿no? Uh-huh. Hay ciclos muy largos, un Valverde o un Guardiola o un Ancelotti, y sin embargo hemos visto que un Xabi Alonso, por ejemplo, pues él mismo, quizá su mensaje no terminó de llegar, y cuando trabajas con un grupo de gente y ves que al hablarlos no hay reacción, pues igual es un momento también de pensarte que tu papel ahí está decayendo.
Eso pasó, yo recuerdo siempre cuando Dani Alves salió una vez en rueda de prensa, ya había rumores de si Guardiola se iba del Barça o no se iba del Barça, y le preguntaron por esto y Dani Alves, muy serio, dijo: Pep nos ha prometido que mientras nosotros le sigamos, él seguirá. Claro. 3 días después, Guardiola anunciaba que no seguía.
Que se iba. Claro, decíamos que es un tema muy, muy personal, ¿eh? El decidir que sí, que acaba el ciclo. Se da el caso de gente que es evidente que el ciclo ha terminado y que la propia persona no lo ve.
No lo ves.
Esto también se da.
Es que yo creo que muchas veces el ciclo no lo terminas tú, te lo terminan.
Te lo terminan.
¿Eh? Cuando tú crees que estás en tu mejor momento y que las cosas están yendo bien, de repente alguien viene y decide que tu ciclo ha terminado. No sé si es el caso, por ejemplo, de Guardiola. Yo creo que a Guardiola hay mucha gente intentando que termine, que se agote su ciclo. Pero, por ejemplo, ayer volvió a ganar un título. Yo no estoy seguro si podemos dar esto por terminado, por decretado.
Mira, yo estaba pensando en esto, en el Real Madrid de la temporada 22-23, que ganó la Copa del Rey y perdió la Liga por 10 puntos, perdió en Champions, etc. El año anterior había ganado la Champions, todo Dios quería crucificar a Ancelotti, y al año siguiente ganó la Champions. Una más, ¿no? Nunca se sabe, realmente nunca se sabe. Hay momentos que parece que un ciclo está decayendo y de repente el equipo toca techo 2 años después. Cuando los ves con entrenadores que han estado mucho tiempo en un club, un Ferguson, por ejemplo, en el Manchester, te das cuenta que es un poco como las etapas de montaña del Tour, ¿no? Que tiene sus picos, sus caídas, sus arribas y sus abajos. Y absolutamente nadie sabe qué podría haber pasado si un entrenador sigue o se va.
Es que, por ejemplo, claro, ¿cómo definimos el ciclo? ¿Dónde empieza y dónde termina el ciclo? Claro, porque, ¿el ciclo en qué consiste?
Claro, porque es que hay mucha gente que puede pensar cuando al equipo le va mal una temporada, que es lo que está diciendo ahora Galder, pero entonces te olvidas de todo lo que ese entrenador ha hecho antes y de todo lo que puede hacer después,
lo mejor, ¿no? Sí, claro.
Puedes tener
y algo que es fundamental, que es su conocimiento.
Claro.
Porque nosotros somos válidos en nuestro trabajo por nuestro bagaje y nuestro conocimiento.
Sí.
Y al final una persona que ha tenido también esos momentos bajos, está preparado para afrontar pues determinados momentos de euforia, ¿no? Y luego también que los ciclos de un tiempo a esta parte de entrenadores son muy cortos. El entrenador es la cabeza de turco de la afición siempre. O sea, si algo va mal, hay que cepillarse al entrenador. Cuando en realidad muchas veces el problema no es el entrenador, quizá es la plantilla o es las lesiones o una circunstancia que se valora muy poco, que es el azar. Porque nosotros este año, si estuviéramos en la final de Copa, el balance de la temporada de Valverde hubiera sido muy distinta. Muy, muy distinta.
Pero el fútbol también es un mundo bastante, bastante perverso, ¿no? Por lo que estamos hablando. O sea, lo cosechado importa muy poco y lo que está por llegar apenas se ve. Imaginaros que ahora nos montamos aquí un pequeño audio con cortes de las cosas que se han ido diciendo este año sobre el Real Madrid. Esto estaba todo agotado. La plantilla era un desastre, no tenían calidad, el entrenador no servía. Y ahora de repente, sí, fíjate dónde
tienen
estamos.
Tienen opciones a Liga, tienen opciones a Champions.
Ves a la afición, yo creo que más ilusionada que en los últimos años, conectando con el equipo, con un entrenador que yo creo que conoce el club y los entiende. Yo creo que el debate en el fútbol, los grandes juicios duran muy poco. O sea, ¿no?
Mira, si miramos a un entrenador que parece que el ciclo se alarga, este es Simeone. Lleva 14 años sentándose en el banquillo del Atlético de Madrid y contestaba así a Dazón cuando le preguntaban por qué seguía en el Atlético de Madrid.
Porque sigo creyendo en que se puede mejorar, sigo creyendo que el club está en un camino de estos últimos años, estos dos, tres últimos años de transición que fueron más duros. Cuento y conté de que cuando llegué el equipo creció más rápido que el club, después el club nos pasó al equipo, después nosotros nos estancamos como equipo en un pasaje de transición para que el club siga creciendo y a partir de la temporada pasada creo que volvimos otra vez a regenerarnos y a estar más competitivo.
Esto me parece un organillo, es la música que debe poner Dazón de fondo, claro.
Ah, vale,
como
vale,
son
vale.
Declaraciones a Dazón.
Claro, yo estaba pensando que está en el circo.
Parecía un organillo, ¿no?
Sí, muy extraño.
Yo me estaba haciendo un mapa de la parte contratante, Me he perdido con el club.
Pero sí que es verdad que es un caso extraño, ¿no? El de Simeone, y además en un club como el Atlético de Madrid. 14 años, Galder.
Sí. Sí, y que empezaron con esa final que nos ganaron a nosotros. Bueno, yo creo que Simeone ha transformado el Atlético de Madrid. O sea, es un equipo que el ADN que pone en el campo es Simeone 100% para bien y también para mal, ¿no? Y va a ser muy difícil relevar a Simeone, pobre del entrenador que coja ese equipo cuando Simeone se canse o cuando la directiva decida cesarlo. Pero es lo mismo, Simeone hace unos meses parecía que tenía el punto final y de repente ves otra vez de nuevo un equipo competitivo. Es un misterio, nunca se sabe. Generalmente además porque es cuestión de personas. O sea, las personas se activan a veces por razones que la razón no entiende.
Es que además en el Atleti con Simeone pasa algo que yo creo que no ocurre en casi ningún otro equipo del mundo, que es que el entrenador tiene más autoridad moral que los propios dueños del club, ¿no? Sí. ¿Quién se atreve a quitar
a soplarle
a Simeone en el Atlético de Madrid, donde es ídolo absoluto de la afición? Sí. Sí, sí.
Y luego está entrenadores como Flick, que de alguna manera sí que ha marcado el fin de ciclo como entrenador, porque dice que después del Barça que no va a entrenar ningún club. Tierra
que eso espero. Espero que dure muchos años aquí y que sí, que después no se vaya a ningún sitio, que sea un jubilado que
esté en la playa de Castelldefels.
Para nosotros, para siempre. Sí, yo me lo imagino paseando por ahí con su polito y esos pechitos que le hacen.
Con sus nietos
y, claro, y poder darle la mano y decirle muchas gracias.
Claro, es que cuando un ciclo termina...
Ay, cómo quiero a este hombre, verdad.
Cuando un ciclo termina, a no ser que decidas... De momento, por ejemplo, Jürgen Klopp ha hecho lo mismo. De momento no quiere entrenar a ninguno, pero lo habitual es que empiece otro. Yo no sé cómo se empieza otro ciclo. Por ejemplo, Galder, en el caso de Valverde, alguien que está tan vinculado al club, ¿no? Imaginarlo iniciando otro ciclo. Bueno, lo vimos en con Guardiola, que también parecía imposible. Sí, sí. Pero no es tan fácil, ¿no?
Tiene que ser difícil, sí. También tiene que ser un poco liberador, ¿eh? Llegar a un sitio sin tener tanto protagonismo, sin ser tanto el centro, sin sentir esa responsabilidad en el punto que te agarrota un poco, ¿no? Que igual te traslada el Athletic. Yo creo que Valverde, la ventaja que tiene es que tiene mundo. O sea, es fotógrafo, le gusta leer, le gusta viajar. Es difícil para un entrenador cuando no encuentras otro sitio y lo único que tienes es el fútbol. De hecho, yo creo que los entrenadores que tienden a alargar su carrera profesional y terminan, no sé, entrenando en Moldavia en la segunda división, habiendo estado en la Champions 5 años antes, es porque el campo es lo único que tienen muchas veces.
¿Y nosotros, Galder? ¿Qué será de nosotros? ¿Te imaginas nosotros teniendo que empezar un nuevo ciclo ahora a estas alturas? ¿Te ves en la tesitura de tener que empezar un nuevo ciclo? Es que yo lo pienso y me da tanta pereza.
También os voy a decir que vuestro ciclo, al menos en esta casa, va vinculado al mío.
Va vinculado al tuyo.
Ángeles, no los dejes.
Yo ya veré mi ciclo cuando termina y cuando...
Yo, de parte de los dos, Galder, voy a empezar a traer pastelitos todas las mañanas, todos los lunes.
Por favor, a mí me coge lejos. Y llega puntual, Rafa, tío, que si te cagan a ti,
dependemos de esta mujer como del agua,
¿eh? Y luego hay ciclos que uno se piensa que termina, que y Laporta, por ejemplo, el circo también, el ciclo Laporta no termina nunca.
No termina nunca, ¿no? Bueno, lo comentábamos el otro día, ¿no? Ahora mismo es el presidente que ha cumplido lo que ha prometido, que era rescatar el club.
Sí.
Ahora veremos si cumple con las expectativas, que es volver a hundirlo.
Y luego, si no estoy equivocada, que igual no me acuerdo, pero Florentino Pérez una vez consideró que su ciclo había terminado.
Sí, cierto.
¿Verdad?
Cierto.
Y luego volvió.
Aquello de estoy malcriando a los futbolistas y volvió. Sí, es que yo creo que es muy difícil quedarse en casa. En casa se aburre mucho uno. Tú, de verdad, Ángeles Barceló,
yo tengo mucha vida interior.
Piensa que eres muy joven para pensar en jubilarte todavía.
La semana que viene más abriremos otro ciclo. Un beso, chicos.
Bicos a todos.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.